Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, hay que escuchar La Linterna por si acaso. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta la medianoche, las 11 en Canarias. No llevan muy bien la presión en el PSOE. Hasta el momento los socialistas habían conseguido poner el foco en Ciudadanos como llave para desbloquear la situación política. Pero la reunión de esta semana entre Rajoy y Rivera y la apertura de un pequeño canal de comunicación entre ambos, que hace a algunos ser un poco optimistas, no a todos, pero a algunos sí, ha vuelto a poner en evidencia que la abstención del PSOE es la llave para desencallar los 8 meses de gobierno en funciones. Una abstención que piden incluso voces socialistas, lo han dejado caer varones como el extremeño Fernández Vara, el castellano manchego García Page o el aragonés Lambán. También los expresidentes González y Zapatero, que ayer pedía abrir un debate interno en el propio PSOE. Y hoy el exvicepresidente Alfonso Guerra firma un artículo en la revista Tiempo en el que sostiene que para salir del atasco la oposición debería hacer un acto colectivo de responsabilidad absteniéndose en la investidura del partido más votado y después ejercer su oposición conjunta en cada proyecto gubernamental, es decir, dejar gobernar al más votado pero sin dar carta blanca al Partido Popular, poner las piedrecitas después, una vez que el gobierno ya ha comenzado a andar, pues entonces empezar a poner esas piedrecitas y ejercer de oposición. Pero Pedro Sánchez sigue instalado en el no, en la confrontación ideológica de izquierdas y derechas, pero no toda la responsabilidad es del secretario general del PSOE, porque cuenta Pedro Sánchez con el respaldo del Comité Federal, que el 9 de julio votó no apoyar una investidura de Mariano Rajoy. Y en el PP piden a los varones socialistas que digan en el comité lo que dicen ante los medios de comunicación, es decir, esos varones críticos que abogan por la abstención, pues que no solamente lo digan ante los medios, sino también ante el propio Comité Federal. Hoy ha respondido el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando.
Vamos a defender la autonomía política del Partido Socialista, le pese a quien le pese y nos cueste el trabajo y el esfuerzo que nos cueste. Las decisiones del Partido Socialista las toma el Partido Socialista. Al Partido Socialista nadie le va a quebrar. No vamos a aceptar consejos ni advertencias de los dirigentes del Partido Popular, un partido procesado por corrupción y por financiación ilegal. Y si el Partido Popular tiene la ensoñación de quebrar la voluntad de los dirigentes del Partido Socialista, que pierda toda esperanza.
Bueno, la pregunta es, ¿quién quiere quebrar la voluntad de los dirigentes del Partido Socialista? Hombre, parece lógico que diga Antonio Hernando que no van a aceptar consejos del Partido Popular, claro, pero es que esos consejos los vienen dando desde su propio partido, que está dividido. Es decir, los que están abogando también por esa abstención son varones del Partido Socialista y expresidentes socialistas y exvicepresidentes socialistas. Lo que hace el Partido Popular es tomar el tren que han puesto en marcha los propios compañeros de Sánchez. Se suben a ese tren y aprovechan ese tren, pero en realidad las voces en un principio están saliendo del propio Partido Socialista. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Sáenz de Santamaría, ha pedido un poco de sensatez al PSOE.
Yo creo que estamos en un momento muy importante y muy crucial en la democracia española. Y cada partido político, en la defensa de sus propios principios ideológicos, tiene que saber responder al interés general de este momento.
Desde el Gobierno en funciones insisten en que lo importante es alcanzar el acuerdo, no tanto la fecha del debate de investidura y sacar adelante techo de gasto, los presupuestos.
Al final, en la vida la coherencia es muy importante. Limitando las tareas de un gobierno en funciones, que mire, lo estamos haciendo todo con informe de los servicios jurídicos, y al final decir, bueno, como esto parece que no se resuelve, le damos manga ancha al gobierno en funciones para que... No, oiga, mire, nosotros tenemos que aplicar la ley. No busquemos, vayamos por derecho. Ir por derecho es formar un gobierno y aprobar con plena capacidad, techos de gasto y presupuestos generales del Estado.
El techo de gasto es el paso previo a los presupuestos y es uno de los asuntos que ya están negociando Partido Popular y Ciudadanos. El PSOE ha rechazado negociación alguna, a pesar de que las cuentas de las comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PSOE, dependen también de este techo de gasto. Y luego está el diputado de Podemos por Jaén, Diego Cañamero, que hoy ha anunciado cuál va a ser la primera iniciativa que va a llevar al Congreso, que se pueda cobrar sin trabajar.
Y los subsidios no tienen que estar sujetos a ninguna normativa de jornada, porque los subsidios no son desempleos contributivos, por lo tanto no hay por qué trabajar para tener derecho a ese subsidio.
Está hablando Cañamero del PER, no hay por qué trabajar para tener derecho a un subsidio ya, pero bueno, es que el dinero de la Caja de la Seguridad Social no sale de la nada, por arte de magia, es decir, si no se cotiza no hay dinero y el dinero pues sale de los impuestos. Además, el PER es una ayuda para promocionar el trabajo agrícola, para promocionar el campo y que reciben los empleados eventuales pues que acrediten que han trabajado un mínimo de 149 horas al año, es decir, es un sistema que está establecido tal cual, están los trabajadores contratados de manera permanente y luego los que apoyan esas labores en el campo de manera puntual y si reciben este subsidio. Y si no las trabajan, pues ¿por qué habrían de cobrar ese subsidio? Es que no se entiende muy bien. Yo no entiendo muy bien cuál es la propuesta del señor Cañamero, a no ser que el subsidio, pues o que trabajar el campo sea lo de menos. Es decir, que el subsidio vaya dirigido a otras cosas, que bueno, que cualquiera que lo solicite cobre el PER. Bueno, los detractores de esta ayuda pues siempre han dicho que es un nido de fraude y que en realidad lo que sustenta el PER es otra cosa, es lo que se viene llamando pues el clientelismo electoral. Por cierto, que ha echado balones fuera Cañamero cuando le han preguntado sobre las obras vinculadas a su familia que se habrían financiado con fondos públicos cuando él era alcalde de El Coronil, en Sevilla. Es una información que ha publicado esta semana el diario ABC y la Junta de Andalucía ya le ha pedido explicaciones, ¿no? Porque esa información viene bien sustentada y la Junta de Andalucía le ha dado credibilidad y ha pedido ya explicaciones a Cañamero. Bueno, pues ¿qué ha dicho Cañamero? Que lo que le pasa al PSOE es que tiene una pataleta porque ha perdido votos en Jaén. Bueno, la nueva política. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este día, una actualidad que viene con el patrocinio de Repsol.
Colmenarejo,
la linterna.
Sin control el fuego que afecta a la isla de La Palma.
Ya ha arrasado 3.600 hectáreas, más de 300 efectivos trabajan en las tareas de extinción. Las altas temperaturas y la orografía de la zona dificultan las labores de los bomberos. Cerca de 2.500 personas permanecen desalojadas de sus viviendas.
El gobierno aprueba subir un 10% el presupuesto para el plan de políticas de empleo.
Lo ha anunciado hoy el Consejo de Ministros. Supone un aumento de casi 500 millones de euros. Los objetivos siguen siendo los jóvenes, los parados de larga duración y los emprendedores.
El gasto de turistas en España en junio roza los 8.000 millones de euros.
Cada turista dejó en nuestro país una media de 1.000 euros durante sus vacaciones. Supone un aumento del 8% con respecto a 2015. Los que más gastan siguen siendo los turistas británicos.
Un muerto y 17 heridos en un accidente de autobús en Málaga.
Ha sido en la localidad de Cártama. El fallecido es un hombre de 71 años que conducía el turismo contra el que ha chocado el autocar. Viajaba acompañado de una mujer que se encuentra entre los heridos.
La etarra Elena Belocchi queda en libertad.
Ha cumplido 8 años de una pena de 13 a la que fue condenada por pertenencia a banda terrorista. En la puerta de la cárcel de Villena, en Alicante, le esperaba un grupo de personas con carteles en apoyo a los presos etarras.
Continúa abierta la operación en Barcelona contra la banda de atracadores Pink Panthers.
5 miembros del grupo han sido detenidos en medio de un tiroteo. Los ladrones habían intentado robar una conocida joyería del Paseo de Gracia de la ciudad condal.
Angela Merkel pierde apoyos tras los últimos ataques yihadistas en Alemania.
Según una encuesta de la televisión pública, solo el 47% de los alemanes están satisfechos con la gestión de la canciller. Son 12 puntos menos que en las encuestas del mes pasado.
Más de 260.000 personas han llegado a Europa por mar en 2016.
Así lo dice un informe publicado hoy por la Organización Internacional para las Migraciones. Son una cuarta parte de los que llegaron en todo 2015. Desde enero, más de 3.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo.
ACNUR denuncia el secuestro de 3.000 iraquíes a manos de los terroristas del Daesh.
Según la agencia, habrían asesinado a 12 de ellos. Al resto, los utilizan como escudos humanos ante los ataques del ejército del país. Desde enero de 2014 Más de 3 millones de personas se encuentran desplazadas de sus hogares dentro de Irak.
Teresa de Calcuta será canonizada el 4 de septiembre.
El Papa Francisco va a canonizar a la Beata en la Plaza de San Pedro del Vaticano en un acto que comenzará a partir de las 10:30 de la mañana. Teresa de Calcuta falleció en 1997 y se la proclamó Beata en 2003.
Primer viernes de agosto, Día Internacional de la Cerveza.
La fecha se eligió por las altas temperaturas de este tiempo, que es cuando el consumo se dispara. España crece cada año. En 2015 cada español se bebió de media 47 litros, un 3% más que el año anterior.
Todo listo en Río de Janeiro para la inauguración de los Juegos Olímpicos.
La principal incógnita está en saber quién será el último relevista que encienda el pebetero. España saldrá al estadio de Maracaná en torno a las 3 menos 20 de la mañana. Además, en fútbol, en la previa de la Champions, el Villarreal se va a enfrentar al Mónaco.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atender la llamada a La Linterna de la cadena COPE en busca de esa última hora del incendio que sigue activo en la isla de La Palma. ¿Ha visitado usted la zona afectada? ¿Cuál es la situación en este momento, Isabel?
Sí, a ver, yo he estado con el presidente del Gobierno de Canarias. Hemos estado sobrevolando toda la zona quemada. La situación ahora, pues es que por lo menos el fuego no está avanzando y ese es el objetivo fundamental de todos los medios que están trabajando. Claro, hay que situarse en la isla para ver un poquito cuál es la situación del incendio, pero lo más importante, donde están todos los centros, todos los medios aéreos concentrados, es, pues digamos que en lo más alto de la montaña, por así decirlo, que separa las dos laderas, y lo que se trata ahora, y el viento está ayudando, esperemos que continúe así mientras los medios aéreos pueden seguir trabajando, es que el incendio no pase a la ladera este. Está en una ladera oeste, que quede ahí contenido y que no pase a la ladera este. Eso sería es fundamental, porque si no sería iniciar, por así decirlo, un nuevo incendio. Y que luego el perímetro, la línea del incendio en la zona sur tampoco avance. Entonces hay un medio aéreo evitando que avance por el sur el incendio y concentrados todos los demás, como digo, en donde está el incendio más activo, evitando ese paso. Y en el momento actual el viento era favorable, es decir, era favorable a combatir el fuego. Si con el tiempo que queda, hasta me parece que son las 9:45, que podrán seguir en activo los medios aéreos, el viento ayuda y nos es favorable, pues desde luego se habrá avanzado en la extinción con respecto a cómo estaba el incendio por la mañana.
¿Hay peligro para el Parque Natural de la Caldera de Taburiente?
Bueno, yo quiero decir, tengo que decir que de momento no. En un incendio nunca se sabe, pero hay una cierta distancia, muy mal. Se tenían que poner las cosas para que llegaran hasta allí. Yo quiero pensar, aunque ningún técnico, yo les preguntaba cuál es vuestra mejor previsión y vuestra peor previsión. Es muy difícil pronunciarse, entre otras cosas, porque en un incendio no depende de los medios humanos, materiales con los que cuentes. Depende muchísimo de las condiciones meteorológicas, depende muchísimo de la orografía, depende muchísimo de la vegetación también que se encuentre ese incendio. Entonces esas son cosas que se escapan al control humano, por así decirlo. Dicho esto, nadie se atreve a dar una previsión ni favorable ni desfavorable, pero sí decir que en estos momentos todo el mundo está mucho más optimista de lo que estábamos a primera hora de la mañana. Tenemos mañana un mal día de condiciones meteorológicas. El domingo la temperatura va a bajar de manera bastante importante y ayudará. Pero yo, lo que los técnicos nos dicen es que si es capaz de controlar el incendio, que no pase la ladera este y que no avance por el sur, pues son unas buenas noticias para poco a poco ir controlando, que no está controlado el incendio. No podemos hablar de control, pero sí que podemos decir que la evolución a lo largo del día de hoy ha sido favorable.
Ministra, ¿es la vez que más medios se han enviado desde la península?
Sí, así es. Yo en estos momentos hay un dispositivo muy, muy importante por parte de no solamente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, también del Ministerio de Defensa a través de la UME. Pero en cuanto a medios, ahora mismo combatiendo el incendio, hay 7 medios aéreos del gobierno, hay 3 anfibios. Uh-huh. Con una capacidad muy importante de descarga, 6.000 litros. Hay un helicóptero Kamov de 4.500 litros de capacidad de descarga, un avión de carga en tierra de 3.100 litros y luego 2 helicópteros de transporte que son los que trasladan a las TRIF, pero que también sirven de labores de extinción con una capacidad de descarga de 1.200. Esto es lo que aporta el Ministerio de Agricultura, pero a esto se añaden los efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Acaban de llegar ahora mismo un refuerzo de la UME que tiene base en Sevilla. Van a hacer una tarea complementaria muy importante a la que están haciendo los medios aéreos, porque los medios aéreos controlan, pero luego finalmente la extinción se hace sobre el terreno. Y estas 55 militares que se acaban de incorporar, pues sin ninguna duda van a ser un refuerzo muy, muy importante. Y luego pues también está la Guardia Civil ayudando en otro tipo de tareas. Así que efectivamente el despliegue impulsado por parte del Gobierno de la Administración General del Estado está siendo muy importante.
Ministra, no sé si está usted en condiciones de actualizarnos las cifras en cuanto a hectáreas quemadas y vecinos que han tenido que ser desalojados hasta el momento.
Pues sí, se las puedo dar. Hectáreas quemadas, sin poderlas todavía cuantificar, estamos hablando de unas 3.400, 3.500 hectáreas. Uh-huh. Eso es un poquito las cifras estimadas en este momento. Y en cuanto a las personas que se les ha solicitado que abandonen sus viviendas, son 2.500 personas. Es un principio de precaución. Desgraciadamente, yo quiero expresar nuevamente las condolencias y unirme al dolor de los familiares y los amigos y los compañeros brigadistas de Francisco José Santana. Este incendio se ha cobrado una vida y yo creo que lo más importante siempre es proteger la integridad de las personas y luego, por supuesto, pues todos sus bienes materiales y toda la protección medioambiental, pero en un orden de prioridades, sin ninguna duda. Desde pues luego, nuestra principal preocupación son las personas, así debe de ser. Y bueno, pues por precaución es importante pedirles ese pequeño o gran sacrificio, pero que también podamos ofrecerles la tranquilidad de que no tengamos que lamentar ninguna desgracia en ninguna persona más.
Desde luego. Una última cuestión, ministra. ¿Es pronto ya para hablar de cifras en cuanto a daños materiales?
Sí, sí, en cuanto a daños materiales tampoco hay daños, en cuanto a pertenencias no se conocen o no hay daños materiales afortunadamente hasta el momento. No tengo yo constancia de que así haya sido. Afortunadamente el fuego siempre ha sido controlado antes de que llegara a cualquier propiedad de cualquier persona. O sea que hay una preocupación siempre medioambiental, y para mí lo es. Luego tarda en recuperarse un incendio. Esperemos que aquí, pues en función del tipo de vegetación, la naturaleza algo tiene esta fuerza, ¿no?, que nos sorprende, y probablemente pues antes de lo que nos demos cuenta esté recuperada la vegetación. Pero afortunadamente daños materiales hasta la fecha no se han producido, y como digo, pues el impacto medioambiental que vamos a ver y podremos valorar cuando tengamos controlado el incendio.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, le agradezco especialmente que se haya puesto con nosotros desde el terreno. Sé que ahora va a regresar a Madrid. Gracias por haber atendido la llamada en la cadena COPE y darnos esta última hora de un incendio que estamos siguiendo muy de cerca desde esta emisora. Vamos.
Muchísimas gracias a ustedes, y yo aprovecho, si me permite, también sí, para supuesto. Pedir a todos los que nos estén escuchando precaución y colaboración de todo el mundo para que extrememos la vigilancia, para que extrememos nuestras conductas, porque vienen unos días de mucho calor, el verano siempre en España, ¿no? Es tiempo de calor. El 95% de los incendios se deben a causas humanas, es decir, pueden ser evitados. Este incendio podía haber sido perfectamente evitable, se ha llevado por delante la vida de un brigadista, y de todos y cada uno de nosotros pues depende en alguna medida que no tengamos que lamentar ningún incendio más, o por lo menos 95 de cada 100, porque como digo, 95 de cada 100 incendios se deben al hombre. Así que bueno, pues yo agradezco también la difusión que hacen desde los medios, pidiendo a todo el mundo que extreme las precauciones. Viene un fin de semana de calor y que bueno, pues podamos pasarlo lo más tranquilo posible, y que los medios están ahí. El Ministerio dispone de un dispositivo muy importante de apoyo a las comunidades autónomas, pero que no tengamos que extinguir incendios porque no se hayan prendido.
Gracias, Isabel García Tejerina. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Estamos hasta la medianoche, tenemos unos canales de participación. ¿Qué recuerda Ángel Rubio?
Sí, por ejemplo en Facebook, donde somos La Linterna Cope, también en Twitter, ahí nuestra cuenta es @linternacope, y tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué estamos preguntando, Javier Fernández Mar Domingo?
Pues sí, en estos Juegos de Río que empiezan esta noche, vamos a superar las 22 medallas que conseguimos en Barcelona 92. La mayoría de los oyentes no son muy optimistas. Creen que no las vamos a superar el 85%. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y de qué están hablando los oyentes, Iván?
Pues sobre esto, sobre si las vamos a superar, esas 22 medallas de Barcelona 92. Nacho dice que este año puede ser el mejor para España, con Nadal, con Garbiñe, con Mireia y el básquet. Eso está hecho. María no es tan optimista y se conforma con que haya suerte y lleguemos a las 18 que se esperan. Y Miguel dice que después del increíble europeo de atletismo español se puede confiar.
Previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
Fin de semana soleado y estable en toda España. Solo habrá algunas nubes en el Cantábrico, en el Estrecho y en el interior de Cataluña. Hará más calor en Galicia y la cornisa cantábrica y bajará el termómetro en Murcia y en el área del Estrecho. En Canarias sigue la ola de calor con máximas de hasta 37-39 grados. El domingo tendrán un respiro porque las máximas van a bajar 8 grados. El anticiclón va a continuar sobre España hasta el martes, cuando tendremos un cambio de tiempo en la mitad norte peninsular.
Vamos hasta la DGT con Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora mejora la situación, pero en Madrid todavía tenemos retenciones en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en la A5 en Móstoles y en la antigua Nacional 6, ya en la provincia de Segovia, en la travesía de San Rafael, sentido a Coruña. También tenemos dificultades en Tarragona, en la Nacional 340 en Torredembarra, en Barcelona, en la B10, en la capital, en dirección al Nudo de Trinidad. Y destacamos también las retenciones que hay en Valencia, en la A3 en Ribarroja, sentido Valencia, en Alicante, en la Nacional 332 en Torrevieja, en Sevilla, en la A49 en Espartinas, y más adelante a la altura de Benacazón, en sentido Portugal, en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara, y en Cantabria, en la 67, en Torrelavega, sentido Santander.
Enseguida el deporte, antes la cultura con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un disco clave en la historia del pop rock. Hoy se cumple medio siglo de la publicación de Revolver, uno de los mejores discos de los Beatles, Ramón.
Contaba con canciones como esta, Marta, con Eleanor Rigby o Yellow Submarine, que tantas veces hemos tarareado. Para muchos es el álbum más influyente de la historia del pop rock, algo quizá un poco exagerado. Lo que sí es cierto es que Revolver, que vio la luz el 5 de agosto del 66, supuso una segunda etapa de los Beatles mucho más creativa y madura.
A los perros les gusta el cine, Ramón. Acaba de terminar la primera sesión en España con 30 perros y sus dueños.
Cines y la Fundación Affinity han organizado un pase privado al que han asistido esos 30 perros. Los canes han visto Ice Age 5 y no mascotas, como estaba previsto en principio, junto a sus dueños. Carlos García.
Esta prueba piloto pretende fomentar no solo la normalización del acceso de mascotas a recintos de ocio, también reforzar el vínculo de estas con sus dueños. Héctor Premuda, director de marketing de Cinesa.
Con la Fundación Affinity estamos trabajando un par de meses en, bueno, montar la primera sesión de cine en la cual vas a poder venir a tu, con la sala con tu mascota, digamos.
Los perros han sido distribuidos según su tamaño y edad. La sala contaba con una zona de descanso por si el animal necesitaba salir en algún momento. Laura Rodríguez, responsable de comunicación de Affinity.
Hay espacio para todos, ¿no? Imagino que si esta iniciativa, si esta prueba piloto, pues sigue adelante, a lo mejor se pueden establecer unas determinadas salas que sean, digamos, pet friendly, en las que se acepten animales.
Con el objetivo de no formar revuelo, los organizadores del evento han contado con 3 adiestradores de animales para que la sesión se desarrollara con normalidad. Enrique Solís, educador canino.
Sí que hay que tener en cuenta, lógicamente, que la película es para nosotros, pero ellos nos pueden acompañar. No es que vengan ellos a ver la película. Todo lo que sea ir abriendo, como se ha hecho ahora también en el metro, siempre son buenas iniciativas, lo único que hay que hacerlo bien.
El volumen de la película ha sido más bajo de lo normal para que las mascotas no se asustasen.
Un 1.000.000 de euros por el primer número de Superman.
Es lo que ha pagado un coleccionista en una subasta por el primer cómic del superhéroe, publicado en 1938. 69.000 euros por página. Este primer vuelo de Superman no era gran cosa en sí, pero define ya muchos de los rasgos desarrollados después por el personaje.
Este es el sonido de los aviones de la película Dunkirk, según el tráiler que acaba de lanzarse.
La nueva película de Christopher Nolan, director de Interestelar, es una producción bélica ambientada en la evacuación de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. En el reparto están Tom Hardy o Kenneth Branagh. Dunkirk se estrenará en España dentro de un año, en julio del 17.
Ya se puede ver en el Teatro Lara de Madrid una obra basada en los poemas de Mario Benedetti con fines benéficos.
La recaudación va a ir destinada a la Comisión Española para el Refugiado. Una pareja de actores arropada tan solo por unas maletas, el único paisaje del exiliado. El secreto de este montaje lo cuenta La Linterna, el director Mario Hernández.
Estamos contando nosotros la historia de un refugiado. Mario Benedetti fue un refugiado político y da igual que haya un Mario Benedetti dentro de toda esta marea humana de refugiados sirios o de cualquier país. Cada vez estamos más, como más inmunizados y no somos capaces de ver a la persona. Y es normal, no es culpa nuestra, pero tenemos que intentar.
Mozart será protagonista en la 77 edición de la Quincena Musical de San Sebastián.
Hasta el 31 de agosto, el festival más antiguo de España convierte la capital donostierra en el epicentro de la música clásica. Isco Jiménez.
La música rompe su corsé, huye de los auditorios y sale a la calle. Así arranca una edición que busca dejar atrás las casi 40.000 personas del año pasado. La pasión según San Mateo de Bach, Mozart en la ópera Don Giovanni o Te Deum de Berlioz, con 400 músicos sobre el escenario. Capital Europea de la Cultura que celebra San Sebastián este año, su programación mira al viejo continente. Patrick Alfaya, director del festival, declaraciones a La Linterna.
La música, ya un festival de música clásica, es un festival europeo. Diciendo, bueno, la idea de Europa, y digo, en el País Vasco, ¿qué hay que destaque sobre todo de la música clásica? Los coros, ¿no? Entonces, este año normalmente siempre hay bastantes coros programados, pero además hemos invitado coros de fuera.
La novena de Beethoven, recitales de piano y piezas que vuelven, como el Requiem de Mozart, desde 11 euros. Localidades por 3 euros, la última media hora para jóvenes y desempleados.
Esta no es la novena, es otra, pero sí es Beethoven y es la mejor composición de la historia de la música clásica.
Pues al menos es el resultado de una encuesta que ha realizado la revista de música clásica de la BBC entre 150 directores de todo el mundo. Beethoven encabeza esa clasificación con dos sinfonías. La primera, esta, la tercera, la heroica, la que estamos escuchando, y la novena, la segunda. En el tercer puesto del podio está Mahler y un poquito más abajo, Mozart.
Gracias, Ramón.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.